Y el título de esta predicación es Pastores Aprobados. Pastores Aprobados. El título tiene por intención de mirar qué es lo que califica a un pastor para estar en ese lugar, para dar su servicio de una manera adecuada a Cristo en la congregación. Vamos a estarnos enfocando en el capítulo 20 y el versículo 28, donde Pablo dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. En el estudio pasado miramos cómo los pastores pueden comenzar a cuidarse a sí mismos, cómo los pastores comenzamos a cuidarnos y ejercer nuestro ministerio con responsabilidad de la manera que Dios le agrada. Y hemos visto que de la forma que los pastores pueden comenzar a cuidarse a sí mismos es hablando de este tema y tomándolo con seriedad y sin parcialidades. Los pastores tienen que hablar de estas cosas. Los pastores tienen que estar self-aware of all those things. Los pastores tenemos que hablar de los requisitos y de las labores, compromisos, responsabilidades morales y cosas cualitativas que los creyentes deben de tener como pastores en orden de prestar su servicio a la congregación. Los creyentes, pastores, deben de hablar de esto, deben tomárselo con seriedad y sin parcialidades. No debemos de hacer acepción de personas al momento de aplicar lo que la palabra de Dios dice que cada pastor debe de hacer. Se debe tomar este cuidado pastoral con la misma seriedad con que se cuidan a las ovejas. Si cuidar a las ovejas es importante, en que los pastores se cuiden a sí mismos es también muy importante, tanto así que primero Pablo dice que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos en orden de cuidar a la iglesia del Señor. Los pastores tienen que constantemente recordar lo que son y cuáles son sus responsabilidades. Los pastores deben recordar que son pecadores salvos por gracia y no son dueños de la iglesia. Los pastores no estamos aquí para imponer nuestra voluntad, para poner nuestras opiniones, para modernizar a la iglesia. Los pastores estamos aquí salvos por gracia y llamados por Cristo para predicar su palabra a la congregación. Los pastores deben de recordar que estamos aquí por un don del Espíritu Santo para el beneficio de los creyentes. Los pastores estamos sirviendo y dando nuestro servicio a la congregación y primordialmente al Señor, no porque somos mejores que los demás, sino porque el Espíritu Santo nos puso para esta labor. Fue un regalo, un don inmerecido, soberano del Espíritu Santo, que puso a pastores aquí para el beneficio de la congregación. Los pastores también deben de recordar constantemente que están ahí para edificar, están ahí para guiar, para cuidar a los creyentes, pero según la palabra. Hemos visto también que los pastores, de la manera que se pueden cuidar a sí mismos, es en el cuidado personal. Ellos deben de cuidar su conducta moral. Ellos deben de vigilar y guardar la doctrina que predican. Deben de permanecer en la doctrina bíblica. Deben de estudiar la doctrina bíblica. Deben de predicar la doctrina bíblica. Deben de practicar la doctrina bíblica. Los pastores constantemente tenemos que estar examinando nuestras motivaciones. El por qué yo estoy sirviendo. El por qué amo mi ministerio. En el por qué deseo ser pastor. ¿Por qué estoy haciendo las cosas dentro del ministerio? En el tercer punto hemos mirado que los pastores deben de cuidarse a sí mismos de una forma ministerial. Los pastores deben de cuidarse entre ellos mismos. Y hemos aprendido que una de las formas en las cuales los pastores se deben de cuidar es en la repartición de autoridades y de poder. No puede existir solamente un pastor dentro de una congregación local, sino una pluralidad de pastores, porque el texto bíblico dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Plural. Los pastores se cuidan a sí mismos en la sujeción mutua. Los pastores deben de sujetarse los unos a los otros. Se deben obediencia los unos a los otros. Se deben respeto el uno al otro. Si uno es amonestado, la otra persona tiene que someterse a esa exhortación y a esa amonestación bíblica. Los pastores se deben de cuidar en la examinación de la conducta. Los pastores deben de estarse examinando en su carácter moral, en su forma de comportarse al nivel personal. Los pastores también deben de examinar su doctrina. Constantemente deben de estar escudriñando doctrina bíblica. Constantemente tienen que estar examinando lo que predican y por qué lo predican. Pero hoy, como el título mismo nos dice, vamos a estar mirando qué es ser un pastor aprobado. ¿Cuáles son los pastores aprobados? Y en el primer punto vamos a mirar la necesidad de saber gobernar. La necesidad de saber gobernar. Y espero en el Señor que esto pueda ser de grande bendición, no solamente para los pastores, sino para todos los creyentes. ¿Cómo sabes que tú eres un pastor calificado y aprobado por Dios? En el primer punto, vamos a mirar la necesidad de saber gobernar. Los pastores primero tienen que gobernarse bien a sí mismos. En el segundo, los pastores deben de gobernarse bien entre ellos mismos. Y lo tercero, los pastores deben de gobernar bien a la congregación. Un pastor calificado, un pastor que agrada a Dios, un pastor que está haciendo bien su trabajo, es la persona que sabe gobernarse bien. Un pastor calificado por Dios es aquel que sabe gobernarse a sí mismo y que sabe gobernar a la congregación. Mira lo que dice el versículo 28. Todos juntos, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios nos mandó a supervisar ¿qué? La iglesia. Dios nos mandó a mirar por el rebaño de Dios. Dios mandó a apacentar la iglesia del Señor. De manera que un pastor calificado no es una persona solamente que está bien moralmente. Es una persona que sabe gobernar bien. Los pastores de Éfeso, después de la partida del apóstol Pablo, al ya no estar Pablo bajo la supervisión o Pablo estar supervisando a los creyentes de Éfeso, los pastores de Éfeso, al Pablo ya no estar bajo el liderazgo o liderando a las iglesias de Éfeso, ahora ellos serían responsables de sus propias almas y de toda la congregación. Quiero que entiendan este punto importante dentro del versículo. Pablo está diciendo esto porque Pablo se va y Pablo ha instruido correctamente a los pastores y por tanto, porque Pablo ya no va a estar ahí, Pablo se está haciendo libre de esas responsabilidades y ahora los pastores son responsables de sus propias almas y de toda la congregación. Y por tanto, la cualidad que ellos deben de tener en la congregación y para ellos mismos es que ellos deben de saber gobernar bien, porque para eso se están quedando, para cuidar de ellos mismos y del rebaño. Por eso se llaman obispos. ¿Qué significa la palabra obispos? Supervisores. Y para apacentar la grey de Dios. Si solamente esto lo entendiéramos, si realmente lo tomáramos en cuenta y realmente lo tomáramos como lo que es un mandamiento bíblico, esto nos haría pastores calificados por Dios, pastores que saben gobernar bien a sí mismos y a la congregación. Los pastores de Éfeso habían recibido toda la enseñanza necesaria y suficiente para poder cuidar a sí mismos, de cuidar de la congregación donde el Espíritu Santo los había puesto como supervisores. Los pastores de Éfeso conocían la enseñanza necesaria y suficiente para poder cuidarse a sí mismos y cuidar a la congregación. El apóstol Pablo se declara libre de culpa de lo que pueda pasarle a ellos y a la congregación después de su partida, porque él había cumplido su trabajo, predicando todo el consejo de ¿quién? De Dios. Los pastores de Éfeso sabían la motivación correcta con que tenían que cumplir su ministerio. Eso lo hemos visto. Los pastores de Éfeso sabían exactamente cuáles eran las verdaderas motivaciones por las cuales tenían que cumplir su ministerio. Sabían cómo se tenía que servir al Señor. Hemos visto que el apóstol Pablo nos dice que él sirvió al Señor con humildad. Los pastores de Éfeso sabían cuál era el coste del ministerio, y el ministerio de Pablo era el ministerio de lágrimas. Los pastores de Éfeso sabían las persecuciones por causa del evangelio. Habían visto la trayectoria del apóstol Pablo. Sabían las persecuciones que contraía predicar el evangelio de Cristo. Sabían el grado de convicción con que debían de predicar y defender las doctrinas bíblicas públicamente y en las casas. Sabían muy bien qué era el evangelio y sabían la pureza con que deberían de predicar ese evangelio a judíos y a gentiles, del arrepentimiento para con Dios y de la salvación o la fe en Cristo Jesús. Sabían muy bien qué era el evangelio y cuál era con la pureza que ellos deberían de predicar. Sabían cuál era el precio del evangelio y la carrera ministerial. ¿Hasta cuándo dura la carrera ministerial del pastor? Hasta que se muere. Pablo dice, con tal que acabe mi carrera. Sabían muy bien cuál era el precio del evangelio. Sabían muy bien cuál era el precio del evangelio y su carrera ministerial. Y ellos conocían muy bien las verdades fundamentales de la fe, porque Pablo dice que les había predicado todo el consejo de Dios. Y en base a todas estas cosas que Pablo ha dicho, ellos eran responsables primero de sus propias almas y responsables de toda la congregación en la cual ellos servían. Y quiero mayormente que me pongan atención los pastores. Ellos sabían cuáles eran las motivaciones correctas, cómo se tenía que servir al Señor, cuál era el coste del ministerio, cuáles eran las persecuciones que contraía predicar el evangelio. Sabían cuál era el grado de convicción con que tenían que predicar y defender las doctrinas bíblicas. Sabían qué era el evangelio y cuál era la pureza del evangelio. Ellos sabían cuál era el precio del evangelio y su carrera ministerial, y conocían muy bien las verdades fundamentales de la fe. Y por eso Pablo dice que está limpio de la sangre de ellos. Por tanto, ellos eran responsables de sus propias almas y responsables de toda la congregación a la cual ellos servían. Ellos tenían que cuidarse a sí mismos y cuidar de la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios que habían recibido por medio de ¿quién? Por medio del apóstol Pablo. En el segundo punto, vamos a mirar llamados a gobernar. Llamados a gobernar. Llamados a gobernar bien. Pablo en este pasaje nos muestra la importancia de gobernar bien. Mirad por ustedes mismos y por el rebaño, donde el Espíritu Santo se ha puesto ¿por qué? Por obispos, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Pablo nos está diciendo que tenemos que saber qué es gobernar, tenemos que saber cómo gobernar y tenemos que saber dónde gobernar. Los pastores, en orden de ser calificados por Dios, ellos tienen que saber qué es gobernar, cómo gobernar y dónde gobernar. En el primer punto, el estudio pasado, miramos dónde comienza ese gobierno. Ese gobierno comienza con uno mismo. Ahí comienza. Somos llamados a gobernar bien. Y para gobernar bien, tenemos que gobernarnos bien a nosotros mismos. Primero, cuidado pasivo y cualitativo. Cuidado pasivo y cualitativo. Y aquí voy un poquito despacio porque esto me gustaría que lo entendiéramos. Hasta ahora hemos visto el cuidado pastoral de una manera pasiva y una manera preventiva. Hasta el día de hoy lo que hemos visto en el versículo 28, tengan cuidado de ustedes o tengan cuidado de vosotros. Hasta ahora hemos visto el cuidado pastoral, el cuidado que los pastores deben de tener, pero de una manera pasiva y de una manera preventiva. O sea, ¿por qué pasiva? Porque es el pastor que tiene que cuidar su carácter moral. El pastor debe de cuidar su conducta, debe de cuidar su carácter en orden de poder servir. Por eso es pasivo, por eso es preventivo, porque él tiene que cuidar ese carácter para no desviarse. ¿Por qué tiene que cuidar su carácter, su conducta moral? Para no ser descalificado, para no arrastrar a otras personas a herejías. Entonces, hasta el día de hoy hemos visto el cuidado pastoral, pero de una manera pasiva y de una manera preventiva, o sea, no haciendo cosas. El pastor debe de cuidar su carácter, su conducta, su doctrina, tiene que conocer bien su doctrina, tiene que cuidar su moralidad, tiene que cuidarse en su supervisión pastoral y interpastoral. Tienen que cuidarse a ellos mismos, pero todo esto queda en casa, queda en su ministerio, es algo pasivo, es algo preventivo. Eso es antes de cuidar a la iglesia del Señor. Pero este versículo también nos dice que no solo los pastores deben de cuidar de ellos y de la congregación de una manera pasiva, cuidándose a ellos mismos, sino de una manera activa, sabiendo gobernar bien, guiando bien, dirigiendo bien a ellos mismos y a la congregación. Tanto es pecado abusar del poder y por eso tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para no manipular a las personas, para no enseñorearnos de las personas, para no poder desviar a personas. Tanto es pecado abusar del poder buscando fama, buscando ser admirado, buscando ser reconocido. Tanto es pecado abusar de ese poder. Y por eso los pastores deben de cuidarse a sí mismos y entre ellos mismos. Pero lo cierto es que también es pecado no usar ese poder. Tanto es pecado abusar de este poder y comenzar a manipular a las personas, enseñorearse de las personas, buscar fama, renombre, etc. Tanto es pecado es esto, pero tanto es cierto que es pecado no usar ese poder, no gobernar con ese poder, no ejercer para bien la autoridad como pastores que tenemos sobre el rebaño. O sea, la pregunta no es autoridad o no autoridad. Es pecado abusar de esa autoridad, pero también es pecado no usarla. Es pecado no ejercerla, porque para eso se dio, para cuidar de sí mismos, para cuidar de la congregación, para ser supervisores y para apacentar la iglesia del Señor. De manera que no se vale decir, al menos no estoy dando un mal testimonio, pero tampoco estás dando un buen testimonio. No se vale decir, no estoy enseñando mala doctrina, pero tampoco estoy enseñando buena doctrina. No se vale decir, no me estoy enseñoreando de nadie, pero tampoco cumplo con mi ministerio voluntariamente. El cuidado no es solo pasivo o cualitativo. No solamente me tengo que proteger a mí mismo, no solamente tenemos que cuidarnos a nosotros mismos en orden de permanecer en ese oficio. El cuidado no solamente es pasivo, cualitativo. En pocas palabras, no es que Pablo está diciendo, cuídense de ustedes mismos en orden de que nunca pierdan su ministerio y nada más. El cuidado no solo es pasivo, cualitativo, sino es activo. O sea, ¿por qué tienes que cuidar tu testimonio? ¿Por qué tienes que cuidar tu aspecto moral? ¿Por qué tienes que cuidar tu parte doctrinal? Para cuidar a la iglesia del Señor, para apacentar la iglesia de Jesucristo. Luego, el cuidado no solo es pasivo, cualitativo, sino es activo y productivo. Es de cuidar y supervisar. Tanto podemos abusar del poder y tanto podemos ser infieles al no ejercer tal poder. La solución entonces no está en no usar el poder. Pablo y el Espíritu Santo no nos está diciendo que la solución no está en no usarlo. No voy a tocar esta autoridad, no voy a tocar este poder, no voy a ejercer mi oficio en orden de no causar algo mal. La solución no está en no usarlo para no hacer lo malo. La solución está en usarlo, usar tal autoridad y poder para gobernar bien, para cuidar y supervisar bien. O sea, que muchos aquí podríamos decir, no estoy usando el poder o la autoridad para mal. Pero no todos podríamos decir, lo estoy usando para bien, para producir un fruto dentro de la congregación. Cuidarse a sí mismos is the ground zero. Cuidarnos a nosotros mismos es el punto de inicio, pero no el propósito de nuestro ministerio. El cuidarnos a nosotros mismos es el fundamento cero. No es el propósito, es el punto de inicio, pero no es el propósito de nuestro ministerio. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos como el punto de inicio para gobernar a la iglesia del Señor, para cuidar de la iglesia del Señor. En el segundo punto vamos a mirar la examinación del liderazgo. La examinación del liderazgo. Y vamos a pasar por el escrutinio de las Escrituras para mirar cómo estoy ejerciendo ese poder. En el versículo 28 que estamos viendo, hay tres palabras que resaltan en el texto referente al cuidado pastoral. ¿Cuáles son esas tres palabras que resaltan? La primera es rebaño. La segunda es obispos. Y la tercera es apacentar. Esas son las tres cosas que resaltan en ese versículo. Si tú tienes una pluma o un lapicero, me gustaría que me acompañaras a subrayar algunas palabras en tu Biblia. El versículo 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros. Esa es la parte cualitativa. Y por todo el rebaño. Esa es la parte activa. La parte que me califica para cuidar a los creyentes es que tengo primero que mirar por mí y por los pastores, entre pastores. Esa es la parte cualitativa. Y por todo el rebaño es la parte activa, es a donde ahora podemos servir y gobernar, cuidar, que es el grupo de creyentes. Y después dice, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, y la palabra obispos describe ahora la función que tenemos, el oficio que tenemos. Me cuido a mí mismo y nos cuidamos entre pastores para poder cuidar ¿a qué? A la iglesia del Señor o al rebaño donde el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. Esto es nuestro oficio, supervisar, guiar ¿a quiénes? A los creyentes. Para apacentar, ese es el propósito y la meta. Ese es el propósito y la meta. ¿Por qué tengo que cuidarme a mí mismo? Para hacer algo activo. ¿Dónde? En el rebaño. ¿Y qué tengo que hacer en ese rebaño? Tengo que supervisar. ¿Y cuál es el propósito de esa supervisión? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Notamos esto? Pasamos de algo pasivo a algo que activo. Me tengo que cuidar para cuidar a los demás. Me tengo que cuidar primero, me tengo que supervisar yo para poder supervisar a mis hermanos. Y para que cuando yo cumpla esta supervisión, yo pueda apacentar, yo pueda dar de comer bien a la iglesia del Señor. Ese es el propósito y la meta. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Pablo nos está diciendo que se tiene un don como pastor. ¿Quién nos puso aquí? El Espíritu Santo, es un don. Y ese don tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Apacentar el rebaño. Tiene un mandamiento. Por tanto, mirad por ustedes y por el rebaño. Notemos, es un don que tiene una misión. Y porque tenemos una misión, tenemos un mandamiento. Y porque tenemos un mandamiento, tenemos una responsabilidad para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Y esta responsabilidad es para con Dios, la iglesia del Señor, y para con la iglesia, para apacentar la iglesia. Los pastores son llamados supervisores, obispos. Son llamados a cuidar, apacentar, alimentar, hacérselas de pastor. Esas palabras, supervisar y cuidar, nos dice que hay una autoridad dada por Cristo. Si Pablo dice, nos llama obispos y nos llama a cuidar la iglesia del Señor, nos dice que hay una autoridad dada ¿por quién? Por Cristo. Porque en orden de estar sobre los creyentes para supervisarlos, episcopos es lo que significa, mirar sobre, cuidar, vigilar a los creyentes. Esto nos dice que hay una autoridad dada por Cristo. En pocas palabras, no todos aquí son ¿qué? Pastores. Dios dio al cuerpo de Cristo algunos pastores. Y esta tarea, esta supervisión y este cuidado nos dice que hay una autoridad dada por Cristo y un don dado por el Espíritu Santo que tenemos que ejercer sobre los creyentes. O sea, por eso somos llamados obispos, por eso somos llamados a apacentar la iglesia del Señor, porque se nos dio un don por el Espíritu Santo que tenemos que ejercer sobre los creyentes. Entonces no se vale decir no hago nada y por tanto estoy calificado. Ese es el punto de partida, pero eso no es el propósito. Y porque Cristo nos ha dado una autoridad, porque Cristo nos ha dado una autoridad sobre los creyentes, también existe una responsabilidad sobre los creyentes. Escucha, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque Cristo nos dio una autoridad sobre los creyentes, también existe una responsabilidad sobre los creyentes. Siguiente punto, ¿cómo gobernar bien? ¿Cómo gobernar bien? Hemos visto la necesidad de gobernar, para eso fuimos llamados, a cuidar, a supervisar, a apacentar. Hemos visto que somos llamados no solamente a gobernar, sino a gobernar bien. Porque Dios nos dio ese don, porque Dios nos dio esa autoridad, también existe un mandamiento y una responsabilidad. Y la pregunta es ahora, ¿cómo gobernar bien? Escuchen, hermanos. Y es otra vez mayormente los pastores, pero quiero que lo escuche toda la congregación. De la forma que vas a comenzar a gobernar bien, según este texto bíblico, quiero que nosotros nos memoricemos este punto, porque si guardamos esto primero, vamos a poder hacer lo otro. ¿Cómo gobernar bien? Primero, siendo estables en el ministerio. Siendo estables en el ministerio. ¿Qué es lo que tienes que ver en la vida de tus pastores? En la vida de tus pastores no tienes que ver a personas que se suben y se caen y se bajan. En la vida de tus pastores no tienes que ver a personas que constantemente se les está apuntando porque están siempre haciendo algo mal. En la vida de tus pastores no tienes que estar viendo que constantemente se les tiene que recordar que tiene que ir a visitar a hermanos, que tienen que predicar, que tienen que hacer su trabajo. Eso, ¿cómo se llama? Hombres inestables, hombres de doble ánimo, hombres que no se están tomando con seriedad su ministerio. Y eso no es gobernar bien ni a sí mismos, ni entre ellos mismos, ni a la congregación. Lo que tú tienes que ver en tus pastores son pastores sólidos, pastores estables, pastores que guarden el ministerio con celo. Mira lo que dice el versículo 28. Todos juntos, por favor. Por tanto, mirad por vosotros. Es el primer punto. Tienes que cuidarte a ti mismo. O sea, tienes que siempre permanecer. Siempre tienes que llenar estas cualidades. Siempre tienes que tener estas características en orden de servir. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Ellos tienen que cuidarse a sí mismos y tienen que estar en este puesto que el Espíritu Santo los puso. ¿Para qué? Para apacentar la grey de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a gobernar bien? Y es siendo ¿qué? Siendo estables, no bambaleando, no cambiando doctrinas, no siendo personas que se suben y se bajan del púlpito, de sus funciones, no personas que divagan de aquí para allá, no personas inconstantes, no personas que constantemente se les tiene que recordar que deben de actuar como lo que son. Pastores, ellos deben de ser sólidos, tienen que ser de una sola pieza. Y no estamos hablando de perfección, porque el único perfecto es ¿quién? Es Dios. De lo que sí estamos hablando es que tienes que ver esas cualidades en quienes. En tus pastores. Tienes que ver un carácter maduro en los creyentes. No que nunca pecan, pero no que se dan al pecado. No es que nunca son irresponsables, pero no es que son irresponsables. No es que predicaron mal una vez, sino que predican constantemente bien la palabra de Dios. Hombres constantes, hombres estables, que se pueden gobernar a sí mismos. De esa manera se comienza gobernando bien, ¿a dónde? En la congregación, donde los creyentes, el rebaño no tiene el corazón en la mano, pensando que su pastor posiblemente va a volver a ser disciplinado para el año que viene, o que va a contradecirse en una doctrina después y que va a cambiar de esto y va a cambiar el otro, que viene un movimiento y cambia de doctrina, y viene otro movimiento y cambia a través de doctrina. El pastor comienza gobernando bien, siendo estable en su ministerio, sólido en su conducta y sólido en lo que él cree. Segundo, ¿cómo gobernar bien? Y es cuidando el rebaño. Cuidando el rebaño. El versículo 28 dice, por tanto, mirar por vosotros, y esto implica el cuidado para seguir en la carrera y permanecer en el ministerio. Por tanto, mirad por vosotros y por todo, después dice Pablo, el rebaño. ¿Qué es lo que Pablo dice que vamos a cuidar? El rebaño. Según un diccionario, rebaño, dice, se utiliza en el Nuevo Testamento exclusivamente en su sentido metafórico, o sea, figurado, para denotar o para significar al cuerpo de los seguidores de Cristo. ¿A quién tenemos que cuidar bien? A los creyentes, a los seguidores de Cristo, que es la iglesia del Señor. O sea, ¿cómo vas a gobernar bien? Y es primero siendo estable. Y segundo, haciendo bien tu trabajo, cuidando a quienes, a los creyentes que están bajo tu responsabilidad. Tú no estás llamado a cuidar de los hermanos en China. Tú no estás mandado a cuidar de los hermanos en México o en otro lugar. Tú estás llamado a cuidar al rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto ahí. Ahí tenemos que cuidar bien. Esta palabra rebaño, también en otras partes, como en Lucas 12:32, es puesta esa palabra como manada. Dice Cristo, manada pequeña. O en 1 Pedro 5:2, la grey del Señor. Otro diccionario dice, posiblemente diminutivo de poimne, rebaño. Se usa en el Nuevo Testamento solo metafóricamente de un grupo de discípulos de Cristo, manada, de iglesias locales supervisadas por ancianos, Hechos 20:28, lo que estamos viendo. Según el léxico griego-español del Nuevo Testamento, dice que la palabra rebaño significa un rebaño pequeño. Entonces, cuando el apóstol Pablo, por favor, leamos, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Escuchaste? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Cuando Pablo dice todo el rebaño, no se refiere a todas las ovejas en todo el mundo. Se refiere a todo el grupo de creyentes que están bajo el cuidado de los pastores o dentro de la iglesia local. Yo puedo ayudar a otros hermanos en otras congregaciones y puede ser que yo pueda ser de bendición para otros hermanos, pero Dios me mandó específicamente a apacentar la congregación donde Dios me puso. Entonces, todo el rebaño no se refiere a todas las ovejas en todo el mundo, sino a todo el grupo de creyentes que está bajo nuestro cuidado. Ahí es donde Dios nos manda a cuidar. Según la definición de Thayer, dice que un rebaño se refiere, obviamente, literalmente, especialmente de ovejas. Segundo, a un grupo de discípulos de Cristo. Tercero, a cuerpos de cristianos, iglesias, presididos por ancianos. Pablo llama al grupo de creyentes en Jesús a la congregación como un rebaño de ovejas. Eso es interesante. Pablo pudo haber puesto otra analogía, pero dijo, tengan cuidado de ustedes, ¿y de qué? Y del rebaño. Literalmente, ¿a qué se refiere? a un rebaño de qué? De ovejas. Pero metafóricamente se refiere a los creyentes. Pero si los creyentes en sentido figurado se les llama ovejas, eso nos muestra la necesidad que los creyentes tienen de ser liderados, gobernados por los pastores que Dios puso en ese lugar. Pablo pudo usar muchas analogías, pero Pablo utilizó específicamente esto. Ustedes tienen que cuidar el rebaño. ¿Por qué? Porque ustedes son ancianos, ustedes son supervisores, ustedes son obispos, ustedes son los pastores. Luego, la iglesia necesita de tu liderazgo. La iglesia necesita de que tú ejerzas bien tu autoridad como ¿qué? Como pastor. Mirad por ustedes y por el rebaño. Es un mandamiento, es una obligación. Es una autoridad que Dios nos ha dejado, pero también es una responsabilidad para los pastores. Esto apunta entonces que tales creyentes necesitan ser guiados ¿por quiénes? Por los pastores. Esto apunta a los creyentes deben de ser alimentados ¿por quiénes? Por los pastores. Esto apunta a que los creyentes deben de ser pastoreados por los ancianos. Esto apunta que los creyentes deben de ser vigilados ¿por quiénes? Por los pastores. Esto apunta a que los creyentes deben de ser cuidados por esos pastores y deben de ser protegidos por los pastores cristianos que recibieron este llamado. Pablo no llamó a toda la iglesia, Pablo llamó a los ancianos porque en ellos recae la responsabilidad de guiar, alimentar, pastorear, vigilar, cuidar y proteger. Los pastores recibieron ese llamado y por tanto deben de cumplir con tales cualidades. Los pastores son llamados a gobernar entonces. Por eso hay una distinción. Ellos son supervisores y tienen que supervisar a la iglesia. Los pastores son llamados a gobernar y a liderar ¿cómo? Bien. Los pastores somos llamados a gobernar y a liderar bien al grupo de creyentes que están bajo nuestro cuidado. ¿Ves que aquí el punto no es, pues mejor no ejerzo esta autoridad para no causar mal? Tanto es pecado abusar de ese poder y tanto es pecado no usar ese poder. Los pastores son llamados a gobernar y liderar bien al grupo de creyentes que están bajo su cuidado. Tercer punto, ¿cómo podemos gobernar bien? Supervisando a los creyentes. Supervisando a los creyentes. O pueden ponerle un slash y es mirando por sus necesidades. Mirando por sus necesidades. Mirando por sus necesidades. Entonces, primero tenemos que gobernarnos bien a nosotros mismos, siendo estables. Y segundo, cuidando de las ovejas que Dios nos puso a nuestro cuidado. Y tercero, supervisando a los creyentes. Cuando un creyente dice, mi vida espiritual no depende de un pastor, depende de Cristo. Esa persona no ha leído su Biblia. No ha leído ni Efesios capítulo 4, ni ha leído Hechos capítulo 20 y 28. Porque el texto dice que tu vida espiritual, si eres un creyente en Cristo, sí depende de un pastor local. Por eso Dios puso a ese pastor local. Y por eso se llama un obispo, porque él tiene que supervisar tu vida ¿qué? Espiritual. Por eso Dios dio dones a los hombres, a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? para el cuidado del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando una persona dice, mi vida espiritual no depende de un pastor, depende solamente de Cristo, esa persona ha rechazado lo que Cristo dice en su palabra. ¿Cómo podemos cuidar y gobernar bien? Y es supervisando a los creyentes. Mira lo que dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por, y subraya esa palabra, obispos. Esta palabra obispos nos describe la función que tiene que hacer tal anciano, la función que tiene que cumplir tal pastor, y es de episcopos. Tiene que supervisar, de epi, sobre, y escopeo, mirar o vigilar. Esa persona tiene que estar overseeing the flock, tiene que estar mirando sobre los creyentes. Otro diccionario dice que supervisor también significa guardián. Eso lo podemos mirar después en la carta de 1 de Pedro 2:25, donde a Cristo se le llama el obispo y el guardián de nuestras almas. Supervisor, guardián significa también. Esta palabra se atribuye a los pastores en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, no vayan, solamente escuchen, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, creyentes, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Ves que hay una subcategoría? A todos los santos en Cristo Jesús, con los obispos, una función, y los diáconos, otra función. ¿Quiénes son los obispos? Los que supervisan la congregación. ¿Y quiénes son los diáconos? La palabra diácono significa uno que sirve al lado de otro. Este diácono se encarga de cuidar mayormente las necesidades más físicas de los creyentes, sirviéndolos a ellos, pero al lado de ¿quiénes? De los obispos, de los supervisores. Una mujer no puede ser pastora, pero sí puede ser ¿qué? Diácona, porque es uno que está sirviendo al lado de otro. En 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. En Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias honestas, etc. Estos obispos, ya entendimos qué significa la palabra obispo, significa supervisores, y esta palabra denota nuestra función. Estos obispos que el Espíritu Santo puso, ¿a dónde? En la congregación local, deben de supervisar reflejando el carácter y el servicio del pastor y dueño de las ovejas. Mira lo que dice, por favor, 1 de Pedro 2:25. 1 de Pedro 2:25, por favor. Todos juntos, mira lo que dice. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor de los pastores? Cristo. ¿Quién es el obispo de obispos? Cristo. Y los pastores son llamados plural, pastores, y son llamados supervisores. Y cuando ellos pastorean y cuando ellos supervisan, lo deben de hacer reflejando el carácter de el pastor de las ovejas, del obispo de las ovejas, ¿qué es quién? Es Cristo. Yo estoy como pastor, pero soy una oveja cuidando a otras ovejas. El pastor real de la congregación es ¿quién? Es Cristo. Cristo es el que ganó con su sangre a los creyentes. Y cuando yo superviso Y cuando yo gobierno bien en la congregación, es solamente estoy haciendo una mímica de lo que es quién, de lo que es Cristo. Yo simplemente tengo que ser un reflejo de el pastor, del obispo de nuestras almas, que es Cristo. Siguiente, ¿cómo comienza esta supervisión? Esta supervisión comienza con ellos mismos, los pastores, comienzan a supervisarse ellos mismos en su carácter, servicio y doctrina. Segundo, comienza con sus familias. 1 Timoteo 3, 4 al 5, por favor. 1 Timoteo 3, versículo 4 al 5. Dice así, hablando de los obispos, pastores, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, escúchalo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor debe de gobernarse bien a sí mismo. Debe gobernar bien su qué, su casa, para poder cuidar bien de la casa del Señor. Nótate que hay dos casas, que gobierna bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la casa del Señor? ¿Cómo comienza esta supervisión? Comienza con él mismo, comienza con sus familias, comienza entre nosotros mismos, y entonces se gobierna ¿dónde? En la congregación. Siguiente punto y casi terminamos. La examinación congregacional. La examinación congregacional. ¿Qué hemos aprendido hasta este punto? Que los pastores calificados por Dios son aquellos que saben gobernar bien. Y vamos a examinarnos generalmente, congregacionalmente. Primero, la examinación a los jóvenes. La examinación a los jóvenes. Pregúntate esto como joven que no estás casado. ¿Cuánto te dominas y te gobiernas bien a ti mismo? Quiero que veas qué es lo que te califica para ser un pastor o tener un puesto como diácono. Comienza gobernándose bien a uno mismo y luego gobernando bien a nuestras familias y luego gobernándonos bien entre nosotros mismos y ahora sí a gobernar la congregación. Entonces, la pregunta es, como joven, ¿cuánto te dominas y te gobiernas bien a ti mismo? Gobernarte bien a ti mismo. ¿Cómo pones en orden tu cuarto? Porque ahí es tu casa, ¿no? No hay otra persona más que tú mismo. ¿Cómo gobiernas tu vida? ¿Cómo tú te gobiernas? ¿Qué tanta capacidad tienes para dominarte a ti mismo, controlar tus emociones, pensamientos, deseos, acciones, etcétera? ¿Cómo te dominas y te gobiernas bien a ti mismo? ¿Cuánto? ¿Y cómo pones en orden tu cuarto? ¿Cómo pones en orden tus asuntos personales? ¿Cómo eres ordenado en tus asuntos personales? ¿Cómo eres ordenado en tus asuntos laborales de trabajo? ¿Cómo eres ordenado en tu aspecto emocional? ¿Es una persona que divaga emocionalmente? ¿No estás muy triste muchas veces? ¿No estás muy alegre muchas veces? ¿Donde vienen tribulaciones a tu vida y decae tu espíritu? ¿Donde muchas veces estás ferviente y muchas veces estás frío? ¿Cómo está tu vida emocional? Porque de esa manera te está apuntando a si calificas para poder gobernar en la congregación o no. De esa manera emocional que tú reaccionas en tu vida personal. Ahora, cuando estés en la congregación, no solamente vas a reaccionar por ti mismo, sino por todos los demás. Y para gobernar bien, primero comienza gobernándose bien a uno mismo. En tus emociones, ¿cómo te gobiernas? ¿Es una persona que realmente pone en orden sus emociones? ¿En tu condición espiritual realmente es una persona ferviente en la fe? ¿Es una persona maduramente espiritual? ¿En tu parte litúrgica? ¿Cuánto faltas a la congregación? ¿Cuán ordenado eres al llegar a los cultos? ¿Cuán ordenado eres en tu liturgia? ¿Cuán ordenado eres en tu ofrenda? ¿Cuán ordenado eres en la congregación? Porque todas esas cosas nos están diciendo cuán calificado estás tú para, ¿qué? Para servir en las cosas del Señor. De la manera que te gobiernes a ti mismo, de esa manera te podrás medir. Escúchalo. Porque estoy seguro que muchas personas aquí o jóvenes pueden decir, pero yo no tengo el deseo de servir en la congregación. De la manera que te gobiernes a ti mismo, de esa manera te podrás medir para ver si estás lo suficientemente preparado y maduro para gobernar bien a tu hogar y para poder liderar bien a tu esposa. Si tú eres una persona emocionalmente inestable, eso te muestra cuán calificado estás para tener a otra persona a tu cuidado. De la manera que ordenes tu cuarto, de esa manera te muestra cuán preparado estás para tener ahora una compañera a tu lado. Porque ahora que estés casado, ahora el marido es cabeza ¿de qué? De la mujer. Y esto, cómo tú te relaciones después con tu esposa, esto, como gobiernes bien tu casa, ahora te va a decir cuán preparado estás para gobernar a dónde. En la casa del Señor. De manera que para poder tú cuidar bien de tu esposa, comienza primero sabiendo gobernar bien tu cuarto, bien tus emociones, bien tu vida espiritual, tu vida litúrgica, tu vida emocional. Si eres una persona inestable, cuando tengas problemas con tu esposa, ¿cómo vas a reaccionar a esto? Si tú eres una persona no madura espiritualmente, cuando tengas problemas, ¿cuál va a ser la solución que vas a tener a tu esposa? ¿Vas a huir de los problemas? ¿Lo ves? ¿Cómo se comienza gobernando bien, hermanos? Siendo estable, que tengas la capacidad primero de gobernarte bien a ti mismo. Si no sabes gobernarte bien a ti mismo, tu matrimonio va a ser un nightmare. Y si no puedes gobernar bien a tu esposa, así es como vas a gobernar también ¿a dónde? A la congregación. De esa manera te podrás medir para ver si estás lo suficientemente preparado y maduro para gobernar bien a tu hogar. Para las personas que están orando por una doncella, por una esposa. Primero tenemos que inspeccionarnos a nosotros mismos y decir realmente, me estoy gobernando bien a mí mismo. Y liderar bien a tu esposa y después a la iglesia. Segundo, la examinación a los esposos, Efesios 5, 23 al 24, porque el marido es cabeza de la mujer, tiene una autoridad, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ves el paralelismo? La cual es su cuerpo y él su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 1 Timoteo 3, 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Escúchalo, esposos, por favor. Pongan atención, porque esto es de vida o muerte. Gobernar bien no es malo. Fuiste llamado a gobernar. ¿Pero a gobernar qué? Bien. No le tengas miedo a la autoridad. Ten miedo a abusar de ella. Ten miedo a no usar tal autoridad. Gobernar bien no es malo. Gobernar bien no es malo. No tienes que tener miedo a esta autoridad. Tienes que tener miedo a abusar de esto. Gobernar bien no es malo. Todos aplaudimos a un presidente cuando gobierna bien. Y todos nos lamentamos cuando se levanta un tirano y gobierna a una nación. Todos aplaudimos cuando el capitán del ejército gobierna bien las tropas, porque va a ser un buen trabajo. Tú no estás esperando que el capitán haga mal su trabajo. Tú estás esperando que él sepa gobernar bien, porque tiene una misión. Todos nos sentimos a gustos cuando nuestros patrones gobiernan bien sus negocios, porque te tratan bien. Las prestaciones que te dan están bien, y todos nos lamentamos cuando tenemos que soportar a patrones que nos tratan mal. ¿Y por qué nos tratan mal? Porque abusan de su poder. Y cuando abusan de su poder, están gobernando ¿qué? Mal, pero todos estamos contentos cuando nuestros patrones nos gobiernan bien. Todos nos sentimos contentos cuando entramos a una compañía, sea la que sea, y no quiero promocionar ninguna marca, y el manager gobierna bien, donde las personas hacen su trabajo y el manager sabe distribuir bien las labores de los demás trabajadores. Todos nos sentimos a gusto y por eso volvemos otra vez a esa tienda y otra vez volvemos a comprar en ese lugar. Y como tenemos preguntas, nos sentimos con la libertad de preguntarles, porque sabemos que no vamos a estar ignorados, sabemos que nos van a ayudar y nos van a dar una opción correcta para tomar decisiones correctas. Desde un presidente hasta un manager, el problema no es gobernar, el problema es gobernar mal. Gobernar bien no es ¿qué? No es malo. Es más, gobernar bien no solo es bueno, es necesario. Gobernar bien no solo es bueno, es necesario. Y creo que por eso estamos nosotros en Estados Unidos. Podemos decir que este gobierno está mal políticamente, pero es muchísimo mejor vivir aquí que en Irak. Y si tú piensas lo contrario, puedes mirar y puedes ir allá para mirar cuánto cuesta predicar de Cristo allá que predicar de Cristo aquí. No es lo mismo. Gobernar bien no solo es bueno, es que es necesario. Gobernar mal es lo malo. Escucha. Aún la protesta feminista no es que no se gobierne. Lo que protestan a capa y espada las feministas no es que no haya gobierno. Lo que protesta el feminismo es que ese gobierno se le delegue ¿a quién? A la mujer. ¿Ves? Que el problema no es gobierno o no gobierno. Aún el feminismo lo que protesta no es que no se gobierne, sino que ese gobierno no lo tenga el patriarcado, como lo dicen. Lo que ellas quieren es que esto se le delegue ¿a qué? A la mujer. No es que ellas están peleando por derechos humanos, lo cual la Biblia lo deja muy claro ante Dios. Somos imagen y semejanza del Señor. Tenemos los mismos valores morales, tenemos los mismos valores de dignidad y derechos porque fuimos creados a la imagen de Dios. Pero lo que protesta el feminismo no es que no exista gobierno, sino que ellas quieren ocupar el rol de un ¿qué? De un hombre, escucha, y muchos esposos que están en contra del feminismo de una manera doctrinal. Si yo les digo a ustedes, ¿cuántos están en contra del movimiento feminista del 2021, muchos levantarían la mano aquí de una manera doctrinal, pero muchos esposos podrían estar de acuerdo en la práctica. ¿Lo entiendes? Podemos estar en contra del movimiento feminista ideológicamente en nuestra mente, pero al momento de hacernos responsables de nuestra casa, al momento de cuidar de nuestro hogar, al momento de tomar decisiones bíblicas, al momento de liderar nuestra casa, al momento de gobernar a nuestra esposa, a nuestro hijo, hija, de una manera bíblica, santificarlos, guiarlos a Cristo, protegerlos. Todo esto, en la práctica, muchos estaríamos aplaudiendo al feminismo. Muchos esposos han abrazado el feminismo no como ideología, sino como por la práctica. Podemos decir, es incorrecto, porque Dios le dio esa autoridad ¿a quién? Al hombre y no a la mujer. La mujer tiene que ser ayuda idónea para él. Eso lo creemos en nuestras cabezas, pero en la práctica hacemos lo contrario. Muchos esposos que son pastores y no, han perdido el liderazgo en su hogar. No porque ya no tienen esa autoridad, sino porque no la usan. O porque no la ejercen, o al menos no adecuadamente. ¿Y qué es lo que dice 1 Timoteo 3, 4 al 5? Que gobierne bien su casa. ¿Ves que el problema no es gobernar o no gobernar? Todos nos regocijamos cuando las personas utilizan bien el poder. O cuando vas a una tienda, o cuando vas al trabajo, o cuando estás con tu familia. El problema no es gobierno o no gobierno. Y somos llamados a gobernar bien. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mira, ¿para qué es ese gobierno? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, como también Cristo a la iglesia. Para eso es el gobierno, para cuidar y para qué sustentar. El texto en versículos anteriores nos ha dicho que es también para santificar a la esposa. Entonces este liderazgo no es de un macho, sino este liderazgo es para guiar a tu familia y a tu esposa, ¿a quién? A Cristo. Y cuando lo haces con tu esposa y eres pastor, ahora lo haces con toda la ¿qué? Con toda la congregación. Si hay un cambio en la congregación, lo debe de haber también en la ¿qué? En la esposa, porque es ahí donde el pastor está llamado a liderar primero ¿a quién? A su esposa, para llevarla más ¿a quién? A Cristo. Entre más un pastor sirva en la congregación, más debes de ver una mujer virtuosa, idónea, más bíblica en su esposa. Este liderazgo es para guiar a la esposa y a la familia a Cristo, para santificar a su hogar mediante la palabra, para reflejar ¿a quién? A Cristo, para suplir las necesidades de la esposa y de la familia, tanto físicas, anímicas y espirituales, y para proteger su ¿qué? Su hogar. Preguntas a los esposos. Escucha, ¿cómo sabes que estás gobernando bien tu hogar? ¿Cómo estás gobernando tu hogar como pastor de tu casa? Reflexionemos, por favor, hermanos. ¿La esposa viene a ti constantemente para recordarte tu labor? Si tu esposa constantemente, seas pastor o no, si eres pastor en la congregación, qué bueno, pero si tú eres un esposo, eres pastor de tu ¿qué? De tu casa. Tu esposa constantemente te tiene que recordar tu labor. Si constantemente tu esposa te está recordando lo que tienes que hacer como esposo, eso es una red flag. Es una bandera roja que te está diciendo que no estás gobernando. Bien, la esposa desea que el esposo se encargue de su ¿qué? De su rol. No es que la esposa viene como diabla o como iracunda, sino buscando dirección. Es tu esposa. Y viene buscando una dirección y una respuesta bíblica. Pero si tú constantemente, en lugar de ejercer esa labor, evitas esas conversaciones, evitas las decisiones, evitas esas conversaciones, ¿qué te está demostrando esto? Que no estás gobernando bien. Segundo, constantemente ella tiene que tomar decisiones por ti. No es que la esposa y el esposo no deben de platicar y que el esposo siempre tiene que ser el único que tenga opciones. No, porque por eso se llama ayuda, ¿qué? Idónea. Pero es que el pastor de su casa, el esposo, es aquel que ejerce esa autoridad, escuchando la voz de su esposa, mirando si esto es bíblico o no. No es pecado escuchar la voz de tu esposa cuando está alineada a la palabra de Dios. Tanto Dios le dijo a Adán que había pecado porque había escuchado la voz de su esposa antes de escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Pero Dios le dice a Abraham que escuche la voz de Sara, porque lo que Sara estaba diciendo era la voz de Dios. Estaba en unanimidad con la voz de Dios. Pero pregúntate, ¿constantemente ella tiene que estar tomando las decisiones que me corresponden a mí? Si constantemente mi esposa tiene que estar tomando decisiones por mí, eso demuestra que yo no estoy gobernando bien. Y eso se ve en la congregación si eres pastor. Eso se ve en tu hogar si eres esposo. Tercero, ella tiene que constantemente corregirte por tu mal carácter. Ella constantemente tiene que corregirte por tu mal carácter o por tus decisiones insensatas o emocionales o sin pensarlas o no bíblicas. Si constantemente ella tiene que volverte en tu sentido, constantemente ella te tiene que decir, piensa lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué está pasando ahí? Tú te estás comportando no como el esposo, sino como el hijo de tu jefe, de tu esposa. Si ella tiene que constantemente corregirte por tu mal carácter, por tus decisiones inadecuadas, insensatas y no bíblicas. Último. Te tiene que pedir repetitivamente que cumplas con tu rol. Ya no solamente es que viene a ti constantemente para recordarte tu labor, sino que tiene que pedirte que por favor hagas lo que te corresponde. ¿Qué te está demostrando eso? Que no estás gobernando bien. Y tercero, hasta aquí le vamos a dejar. La examinación a los pastores. Hechos capítulo 20 y versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios todos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, todos juntos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Somos llamados no solamente a cuidarnos a nosotros mismos, somos llamados a gobernar bien. Pero eso no va a pasar si nosotros no somos primero fieles gobernándonos a nosotros mismos, a nuestras familias y ahora sí a la iglesia. Que el Señor los bendiga, hermanos.